Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Gozosos, radiantes, llenos de fuego después de campaña. Amén, gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy tenemos un mensaje, creo que sencillo, y el título que el Señor había puesto en nuestro corazón era Mi Mayor Follower, ¿no? ¿Cuántos les gusta tener seguidores, followers? ¿Y cuántos saben que tenemos un seguidor desde los cielos que siempre está atento a todos nosotros? Amén. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, al capítulo 8. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios 8, los versículos 1 al 3. Y me gustaría que leyéramos esa porción de la palabra y que después le pidamos a Dios que sea Él ministrándonos a través de la palabra y el Espíritu y que podamos recibir de parte de Él. ¿Está bien con usted? 1 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. Y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de estar reunidos en tu casa. Gracias porque la salvación es una bendición y tú nos has dado un lugar de refugio, de fortaleza, de alimento a través de tu iglesia, a través de tus hijos amados que te sirven, Señor, con todo el corazón, ministros tuyos que están, Señor, impartiendo la palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los obreros que nos bendice, que nos cuida y por esta iglesia, Padre Celestial, que nos permite crecer en ti. Atamos, Señor, toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones. Yo creo, Padre Celestial, que tú tienes algo para cada uno de nosotros y que no dependemos solo de un predicador, es tu Santo Espíritu el que nos enseña. Y te pido, Señor, usa mi lengua como la pluma ligera del escriba para grabar tu verdad en el corazón de tus hijos. Dame elocuencia, pero también prudencia para hablar como debe ser hablado y que seas tú glorificado en todo lo que hacemos. Recibe el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús y los que creemos decimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, resulta que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de que el conocimiento envanece, ¿cierto? Puede que sepamos muchas cosas en lo natural, pero puede ser un motivo de orgullo, ¿no? ¿Cuántos saben que de pronto la gente, a veces cuando tiene mucha información o ha estudiado mucho, puede terminar siendo un poco altiva? ¿Será que eso pasa? Y está bien que estudiemos, está bien que nos entrenemos, que pasemos por las escuelas, pero también tenemos que guardar nuestro corazón, ¿no? El hecho de que usted ya hizo un semestre en SEPCO no quiere decir es que ahora ya sé más que los pastores, ¿no? Y ahora yo soy el próximo misionero apóstol para las naciones. Porque a veces tenemos de pronto como ese deseo de ser usados por Dios, pero el Señor dice que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, ¿no? Y que use los dones con cordura y si Dios lo puso a enseñar y lo usa en ese área, gloria a Dios, ¿cierto? Y si es en otras, gloria a Dios, Él recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Pero después de decir que el conocimiento envanece, ¿cierto? Y el amor vivifica o edifica, en este caso Él dice, no deberíamos pensar que ya sabemos, todavía hay mucho que aprender y al final dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y yo estaba meditando acerca de este pasaje, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y casualmente, hace un tiempo atrás, estaba estudiando varios versos que hablan acerca de conocer a Dios. ¿Cuántos creen que podemos llegar a conocer más y más al Señor? La Biblia dice que si alguno se va a gloriar en algo, que se gloríe en conocerle y entenderle, ¿no? Que Él es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia. Entonces podemos, por supuesto, crecer en conocer a Dios, pero este verso no dice solamente que el hombre puede conocer a Dios, sino que Dios conoce a aquellos que aman, a aquellos que caminan en amor. ¿Puede usted ser conocido por Dios? Hace un tiempo atrás estaba escuchando a Pastor John David enseñando en Enforma y él decía que hay algo especial de escuchar el nombre de uno, ¿cierto? De ser tenido en cuenta, ¿no? Que uno de pronto cuando está en un restaurante, en un hotel de pronto de lujo, en muchas ocasiones las personas que trabajan, que sirven allí, se aprenden su nombre y de pronto cuando usted llega a desayunar le llaman por su nombre y es como, ay, ellos me conocen y uno se siente como especial, ¿cierto? Cuando alguien lo conozca a usted, Es algo especial, ¿no? Como en serio, me tienen en cuenta. Pero de la misma manera, yo quiero que sepa que no solamente los hombres lo pueden tener a usted en cuenta, sino que Dios lo tiene en cuenta. Y venía una pregunta a mi corazón, ¿queremos ser conocidos por el mundo o queremos ser conocidos por Dios? Yo quiero que usted sepa que usted tiene seguidores desde el cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no solamente ellos, ¿no? También David decía que él ya iba a partir y le dijo a su hijo, y yo quiero que tú hagas, que seas un hombre, que te esfuerces, seas valiente y hagas la carrera que Dios tiene para ti, ¿cierto? Que honres al Señor tu Dios. Y yo creo que también hay una nube de testigos, hay una nube de followers, hay personas que están viendo su carrera aquí en la tierra y que le están haciendo barra desde el cielo. Entonces puede que de pronto nadie lo conozca aquí en la tierra, pero si lo conocen en el cielo, ya lo hicimos. Amén. Hoy en día muchas personas están interesadas en ser reconocidos, ¿no? Escucho de pronto algunos jóvenes que quieren ser youtubers, tener sus canales, sus redes, ser influencers y tener muchos seguidores, alcanzar la fama y de pronto todas las cosas que esto conlleva. Pero realmente yo creo que mejor que tener seguidores en lo natural, lo mejor es caminar en la palabra de Dios, honrar a Dios y tener al único seguidor que importa. El dueño del oro y la plata, del ganado en mil collados, el que nos respalda en todas las cosas. Y si Él me sigue, si Él me respalda con eso, yo ya la hice. Amén. Y me he dado cuenta, de hecho estaba escuchando al reverendo Mark Hankins diciendo que Dios cuida a sus hijos con gran estilo. Y yo no sé, pero hay algo acerca del discípulo Juan cuando él dice, Dios los ama a todos, pero yo soy el discípulo amado, ¿cierto? Como yo soy su consentido. Y me he dado cuenta que eso pasa como en cada una de nuestras vidas. ¿Usted ha sido consentido por Dios? ¿Dios la ha cuidado de usted bien? Si usted está aquí el día de hoy es porque él ha sido fiel. Amén. Ahora, yo creo que debemos tener eso claro en nuestro corazón, que puede que tengamos fans en el mundo, gente que de pronto le gusta lo que nosotros hacemos en lo natural, de pronto la mamá, el papá, ¿cierto? Pero el mayor fan que nosotros tenemos, el follower más grande que le da like a todas las cosas que hacemos, es Dios, cuando estamos caminando en su plan, en su luz, en su verdad. Estaba viendo un videito de un youtuber famoso que se llama Jero Freises, que habla acerca de fútbol y a mí me parece chistoso, es un argentino. Y quiero mostrarle este video porque me pareció gracioso. Solamente una porción, es largo, pero solo va un pedacito. ¿Sí lo podemos poner?
No sé, para saber si te sigue alguien. No, para.
No te siguen.
Te fijas, por favor, en el teléfono, te lo pido, por favor. Puse esta camiseta especialmente porque me acaban de avisar los seguidores y me acaba una lluvia de mensajes.
Leo.
¿Me sigue Messi? ¿Me sigue Messi? ¡Me sigue Leo Messi!
Voy a poner un champagne en el
piso. 2 horas dormí. La vida sigue después de que te sigue Messi. Sí, sí, pensé que pasaba algo después de que
te sigue. ¡Me sigue Messi!
Si lo mencionas, le llega el mensaje y lo ve.
Obviamente, cuando nacieron los chicos, están más arriba que este momento.
Quiero creer.
Bueno, él es un influencer, es un youtuber, ¿cierto? Y en un momento lo siguió Leo Messi y se sintió muy feliz, ¿no? Y hizo un video pues, al respecto y le dice, bueno, sí, mi matrimonio fue un momento feliz, el nacimiento de mis hijos, pero que me siga Messi. Ay, ¿cuántos creen que de pronto es algo importante, es algo especial? Pero yo quiero decirle que a nosotros, de hecho, está bien que nos siga Messi, pero es mucho mejor que Dios diga, ¿sabes qué? Yo te conozco, yo soy tu fan. Ser conocido por Dios debería ser lo más importante para nuestro corazón. Ahora, yo estaba leyendo la palabra que Dios, como un Padre amoroso, nos conoce antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, ¿usted sabe que Dios lo conocía antes de que usted naciera en esta tierra? Y que le dio un trabajo, ¿no? A Jeremías era ser profeta, pero Dios también tenía algo para cada uno de nosotros. Él puso dones, talentos, habilidades para que cumplamos su plan en esta tierra, pero me gusta esa parte de que antes de que tú nacieras yo ya te conocía. Y Él nos hizo en perfección, Él nos hizo en hermosura. La Biblia dice que somos una obra de arte de Dios, hechura suya, ¿no? Creados nuevamente en Cristo Jesús. Pero quiero leer el Salmo 139, los versículos 1 al 4, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios lo sigue. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Todo lo que usted publica, todo lo que usted hace, lo está viendo. ¿Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos? Él sabe usted qué diría y qué no diría. ¿Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor? Ahora, no sé si de pronto ustedes tienen hijos, pero cuando uno tiene hijos, dice que las mamás siempre ven a sus hijos como los más hermosos, ¿cierto? Que no hay nadie como él, y así es como Dios lo ve a usted. Aún cuando usted tiene efectos, aún cuando usted tiene errores, ¿cierto? Él se goza de los dones, de los talentos que ha puesto en su vida, y cuando lo ve caminando en ese plan, usando los dones y los talentos, él está observando. Hay unos shows como de, que es como siguiendo la vida de las personas. Yo recuerdo que cuando estaba joven, había uno que se llamaba The Real World, como el mundo real, ¿cierto? Y hoy en día pues hay varios, ¿no? Donde hay mucho drama, La Casa de los Famosos, Gran Hermano, y son como un formato que siguen el diario vivir de ciertos personajes metidos en una casa, ¿cierto? Y yo a veces veo personas viendo eso y digo, es re aburrido, ¿no? Es re aburrido. A veces la gente lo ve por el morbo, por las peleas, por todos los conflictos que se arman así alrededor, o porque hay un famoso, ¿cierto? Hoy en día con La Casa de los Famosos o esas cosas que hacen de sobrevivientes, entonces hay un famoso, entonces quieren ver cómo reaccionan estando con otras personas. Pero yo quiero decirle que Dios no se deleita con esos programas, Dios se deleita viendo la sala de su casa. Y no por el drama, ¿no? Porque usted es un hijo de Dios que camina en amor. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Él se deleita viéndolo a usted, ¿no? Y a veces de pronto sí ve el drama y dice, no va a decir eso, no, lo dijo, no puede ser. Pero para Dios, el más famoso es usted. Usted es su hijo amado, usted es el hijo consentido de Dios, su obra maestra. ¿Cierto? A veces molestamos y algunos son una obra como un Picasso, ¿no? Un poquito así abstracta, cubista. Pero realmente el Señor dice que somos de gran estima delante de sus ojos, que para Él nosotros somos muy especiales. Ahora, de pronto no todo el mundo lo va a ver así, ¿no? Es delante de los ojos de Él. De pronto gente no nos va a apreciar tanto, pero si Dios me aprecia, si Dios está pendiente de mí, si Él me ama, si Él me aprueba, gloria a Dios. Amén. Ahora, en 1 Juan, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, a veces la gente dice, si uno pudiera escoger la familia, si uno pudiera, no sé, estar conectado, si hubiera podido nacer en el lugar correcto, en el país correcto, pero yo quiero decirle que usted hace parte de la ciudadanía correcta, usted es un ciudadano del cielo y de la familia correcta, ¿no? Ya no somos extranjeros advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en 1 Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora note eso, diga conmigo, el mundo no me conoce. Porque no conocieron a nuestro Dios, ¿cierto? El mundo no me conoce, pero adivine quién sí nos conoce. Dios sí me conoce. Dice, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, pareciera que este cuerpo natural no es todo lo que nosotros somos. La verdadera creación que Dios hizo a su imagen y semejanza es el hombre interior. Y cuando nacimos de nuevo, cuando nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús, volvimos a retomar esa imagen y la Biblia dice que el verdadero hombre interior, el verdadero hombre que está en su corazón, ese es el que va a vivir para siempre. Y cuando Él se manifieste, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Vamos a recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya. Vamos a poder estar para siempre con el Señor. Entonces parece ser que todavía no sabemos realmente quiénes somos y que vamos a enterarnos quiénes somos el día del rapto. Y nos vamos a ver como, ah, yo sí me sospechaba que ese eras tú. A veces ni siquiera usted se conoce realmente como debería conocerse. Pablo, de hecho en 1 Corintios 13, dice que va a llegar un día cuando ya no estemos viendo como por espejo, oscuramente, cuando ya el velo se ha quitado y vamos a conocer como fuimos conocidos. Yo quiero que piense un poco acerca de eso. Que un día vamos a entender realmente quiénes somos en el corazón de Dios, nuestro Padre. Ahora, Dios, como papá, Él es nuestro fan, Él nos ama, Él quiere que nosotros caminemos en victoria. De hecho, Él dice, ¿será que una mamá se puede olvidar del hijo que dio a luz? ¿Será que no puede no sentir amor por su propio hijo? Y dice, aún, si su mamá en lo natural lo abandonara con todo, yo no te abandonaré a ti. Dice el Señor, Él está pendiente de cada uno de nosotros y Él tiene un amor especial para nosotros. Aún si ellos fallan, de pronto usted no gozó de unos buenos papás en lo natural, pero yo quiero decirle que hay un Padre en los cielos que lo ama, que está pendiente de usted, que le está haciendo barra, que quiere lo mejor para usted. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que vea Hebreos 2.11. Este verso le escuché a mi pastor hace un tiempito atrás. Y en Hebreos 2.11, Jesús está hablando, ¿cierto? O la palabra está hablando acerca de Jesús, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, me gusta esta frase, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús es el primogénito del Padre, se convirtió en el unigénito entre muchos, era el unigénito y se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos? Y la Biblia dice que Él es como nuestro hermano mayor, aparte de ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador de la Iglesia, Él también es nuestro hermano mayor. ¿Cierto? Y la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé si de pronto usted alguna vez ha tenido, si usted ha tenido hermanos y ha estado de pronto afuera y ellos hacen algo raro, alguna vez estando con su hermano o con su hermana ha sentido vergüenza como, o le han dado ganas de decir, yo a este no lo conozco. Pues a Jesús nunca le pasa eso con usted. De hecho, Jesús dice que nosotros somos su especial tesoro, la niña de sus ojos. Somos un pueblo particular, ¿no? En algunas versiones dice peculiar, algunos son más peculiares que otros. Y cuando vemos esa forma en la que Jesús nos ama, Él de hecho, en muchas ocasiones, ve nuestras rarezas y se goza con ellas. Yo lo hice así. Y se siente bendecido de que seamos nosotros mismos. Ahora, Él quiere que seamos la mejor versión en su amor, con su unción, caminando guiados por su Espíritu. Pero me llama la atención que Jesús no se avergüenza de nosotros. Dígalo conmigo, Jesús no se avergüenza de mí. Él se siente feliz de ser mi hermano mayor. ¿Usted lo cree? Hebreos capítulo 11, versículo 16. Y dice allí, en Hebreos 11 y 16, pero anhelaban una mejor patria, una mejor ciudad. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, Jesús no se avergüenza, pero el Padre tampoco se avergüenza de usted. Cuando el Padre lo ve, dice, ese es mi hijo. Saca pecho, ¿cierto? Se siente honrado, se siente feliz de verlo a usted, se siente gozoso de que usted sea su hijo. Entonces necesitamos obviamente entender la manera en la que Dios nos ve. El diablo es un menospreciador. Al diablo le gusta restarle valor a la gente. El diablo es un burletas, pero Dios es un Dios de honra. Y Él quiere que nosotros recibamos también esa honra. Él dijo, yo honraré a los que me honran y que nosotros seamos de bendición a otras personas y que podamos honrar de la misma manera en la que Él honra. Ahora, quiero que me acompañe a 1 Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Hay un deseo en el corazón del hombre, en muchas ocasiones, de ser reconocido por otros hombres, de recibir la palmadita en la espalda, que lo feliciten por su trabajo, ¿cierto? Que le hagan barra, que todos coreen su nombre, no, Diego, Diego, y de pronto es Maradona, yo no sé, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones queremos que la gente nos reconozca. Y en 1 Juan 2, versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de hacerse un nombre, de querer ser grande y parte de los problemas que los hombres tiene que ver con las tentaciones que el enemigo pone, ¿no? El diablo es llamado el tentador. Y aquí habla acerca de las tres grandes tentaciones. De hecho, lo menciona ahí en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo tiene que ver con amor al mundo. No queremos amar al mundo, ¿cierto? Dígalo conmigo, yo no quiero amar al mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos el amor del Padre y cuando amamos al Padre y cuando estamos más enfocados en Él, también los deseos del mundo van menguando nosotros y cada vez nos interesamos más en las cosas celestiales. Pero, y eso creo que es parte de la evidencia de la salvación en el creyente, ¿no? Que ahora estamos más interesados en las cosas de Dios. Pero quiero mencionar esto de los deseos de la carne, normalmente lo llaman las pasiones, ¿cierto? Que son simplemente la búsqueda de estimulación física, de placer, de consentir la propia carne. Entonces, por un lado, eso es un problema, ¿no? No vivimos solo para la autocomplacencia, no somos hedonistas, no estamos buscando solo nuestro propio bienestar. Nos amamos de una forma medida, ¿cierto? Pero no tenemos un amor desmedido de nosotros mismos y pareciera que es una señal de los tiempos, que van a haber amadores de sí mismos que se aman y solamente quieren publicar cosas de ellos y dar sus likes, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros amemos también a nuestro prójimo, que no estemos solo pendientes de nosotros. Por otro lado, están los deseos de los ojos, que tiene que ver con posesiones, cosas materiales. Escuchaba a mi pastor decir que en muchas ocasiones el dinero promete algo que solo Dios nos puede dar. Él es el que provee por nosotros, ¿no? El dinero da como una falsa seguridad. Cuando tengo plata, entonces todo va a estar bien. Pero yo quiero decirle que si Dios está a mi lado, todo va a estar bien. Que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Nuestra fortaleza y nuestra habilidad no viene de la plata. El apóstol Pablo decía, yo no le pido permiso a la plata para ser feliz. Yo he estado enseñado por todo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y tenga o no tenga plata en el bolsillo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo no dependo de las cosas materiales, dependo de Dios. Pero la última habla acerca de la vanagloria de la vida, que normalmente la llaman posiciones. Es ser reconocido, que todos de pronto cuando yo entro me hagan la venia y estén pendientes de mí. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque parece que es un deseo de la carne, la aprobación, el reconocimiento, el buscar estatus, el tener admiración, poder y que la gente de pronto se sorprenda con nuestras cosas. Ahora, el diablo tentó a Adán en este área, ¿cierto? Le dijo que el árbol era bueno para comer. Entonces era como los deseos de la carne, también le dijo que era agradable a los ojos, vio él, ¿cierto? Entonces era como una posesión, no lo tenía, tenía todos los demás, pero además quería alcanzar sabiduría, lo tentó y vas a ser como Dios, cuando ya había sido diseñado como Dios, ¿no? Es una cosa que el diablo a veces usa, cosas que Dios nos quiere dar y las utiliza como tentación, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que el Padre ya las tiene para nosotros. Y Adán cayó en la trampa, pero en el mismo lugar donde Adán cayó, también Jesús venció, en el huerto. Adán cayó, pero en el desierto Jesús venció y Jesús también fue tentado. Convierte las piedras en pan, los deseos de la carne, ¿cierto? Simplemente autosatisfacerse y Jesús no cayó en esto. O también le dijo, si tú postrado me adorares, te voy a dar toda la gloria de los reinos de la tierra, todas las riquezas. Jesús no cayó en esto, las posesiones. Pero por otro lado también lo tentó en, si eres hijo de Dios, entonces demuestra, envía que los ángeles sean enviados y que te protejan en todos sus caminos. O sea, habla, es que usted no sabe quién soy yo. Y Jesús no cayó en ninguna de esas tentaciones. Él no necesitaba demostrar, ¿cierto?, en orgullo realmente que era un hijo de Dios. Él estaba complacido en hacer el plan de Dios. Algunos, como Adán, en muchas ocasiones ceden, pero otros vencen. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Hay un deseo en el hombre de ser reconocido. Estaba leyendo que, de hecho, hasta tiene un nombre. Hay un miedo irracional y enfermizo a ser olvidado que se llama atasagorafobia. Y resulta que los griegos hicieron un montón de poemas acerca de esto. Hay un personaje muy famoso que se llama Aquiles. ¿Cuántos han escuchado hablar de Aquiles y del talón? ¿Cierto? Es famoso por el talón, ¿cierto? Pero resulta que los griegos querían hacer proezas de renombre para ser recordados después de su muerte. Y hay una palabra que ellos tienen en griego que básicamente es la palabra kleos, que quiere decir gloria y fama, y es el tema central de todas las poesías épicas, de todos los dramas griegos, y ellos adoraban no solamente a dioses y semidioses, sino también a héroes. Y en la Ilíada, uno de los poemas griegos, aparece también un recuento de muchos personajes que están tratando de alcanzar la fama, de ser recordados por siempre. Pero uno de ellos, que era un guerrero bastante orgulloso, ¿cierto? Él decía que era el mejor de los aqueos, Aquiles, y que además era temperamental, él quería ser recordado para siempre. Y de hecho, quiero leerle una porcioncita de la Ilíada. Dice, mi madre Tetis me dijo que hay dos maneras de las cuales podría yo conocer mi final. Si me quedo aquí, en Troya, y peleo, no regresaré vivo, pero mi nombre durará para siempre. Si voy a casa, mi nombre morirá, pero pasará mucho tiempo para que la muerte me tome. Voy a llegar a viejito. Y finalmente él dijo, bueno, no regresaré vivo, pero mi nombre durará para siempre. Y se quedó en la batalla para hacerse famoso. Y lo mataron, ¿cierto? Ahora es un poco extraño, ¿cierto? Pero es como la mentalidad del mundo. El mundo quiere, yo quiero hacer algo que todos, cuando mencionen mi nombre, todos digan, ¡guau! ¿Y cuántos entienden que eso es un problema de la carne? Yo quiero ser reconocido, pero por las cosas de Dios. Dios también quiere que nosotros seamos exaltados. Ahora, yo quiero que vean en Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, 4. Es la historia de la Torre de Babel. Ellos querían hacer una torre para llegar al cielo. Y en Génesis 11, 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, me llama la atención que a Dios no le gustó y que terminó dividiéndolos porque hay orgullo, porque estaban unidos por motivación incorrecta, ¿cierto? Y Dios intervino y fueron confundidos los idiomas, y usted conoce la historia, ¿cierto? Pero quiero que note la frase, hagámonos un nombre, que cuando vean esta torre digan, uy, mire lo que ellos construyeron. Y algunas personas viven así, para que vean la empresa que yo tengo, para que vean el carro, la casa, la plata, ¿cierto? El reloj que uso, los zapatos. Y a veces estamos muy pendientes de lo que la gente dice en vez de estar pendientes de lo que Dios dice. Ahora, en Génesis 12 aparece otro personaje que se llama Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, y el Señor se le apareció y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 11 había una gente que quería tener un montón de seguidores, que todo el mundo le diera like a sus publicaciones, y el Señor los frenó. Y en Génesis 12 aparece un hombre que simplemente estaba buscando a Dios, y Dios le dice, si vienes en pos de mí, si haces lo que yo quiero, si vas a la tierra que yo tengo para ti, yo no tengo ningún problema con bendecirte y engrandecer tu nombre. Entonces, ¿será que Dios tiene problemas para hacerlo famoso o será que a él le molesta que usted tenga seguidores y que la gente lo reconozca? Yo quiero que note, a Dios no le molesta, el problema es para qué quiere usted la fama. ¿Simplemente por orgullo o quiere hacerlo? Yo quiero que observe nuevamente el versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios está pendiente de la motivación. ¿Por qué quieres tú ser reconocido? ¿Cuál es el interés de tu corazón? ¿Quieres ser de bendición? ¿Quieres tener influencia? ¿Quieres que más personas sean alcanzadas? Porque en ti pueden ser benditas las familias de la tierra. Y si tú quieres utilizar esa influencia para ser de bendición a otras personas, yo no tengo ningún problema. ¿Cierto? Pero si la tienes simplemente ahí como para ganar plata y hacer un montón de cosas raras, no estoy tan interesado en eso, dice el Señor. Entonces, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Yo veo muchas personas en la Biblia que fueron exaltadas por la gracia y por el favor de Dios. De hecho, me hace pensar un poco en David, que David estaba por allá cuidando ovejas, nadie pensaba en él, ¿cierto? Ni el papá, de hecho, lo promovió a todos los demás hijos grandotes y no promovió a David. Pero el Señor levantó su cabeza. De hecho, dice que Saúl llegó un momento en el que lo vio y dijo, tráigame a ese muchacho, que toca como bien y ha hallado gracia delante de mis ojos. ¿Usted cree que Dios estaba trabajando por él? 5 minutos del favor de Dios hace más que toda una vida labor, más que todos nuestros esfuerzos. Y en Primera de Crónicas 17, quiero que vea los versículos 7 y 8. El Señor, hablando con David, le dice, yo no tengo problemas con engrandecerte, de hecho yo quiero engrandecerte. Yo quiero que tú seas famoso. Yo quiero que otras personas puedan ver en ti un ejemplo a seguir, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Crónicas 17, versículos 7 al 8. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. ¿Dios le dijo a David que le iba a hacer un gran nombre? ¿Sí? ¿Dice eso la palabra? Quiero que diga esto conmigo. Dios no tiene problemas con que yo sea famoso. Él quiere que yo sea de bendición. ¿Usted lo cree? Ahora, más adelante en los Salmos, varias veces David dice, el Señor es el que levanta mi cabeza, ¿cierto? Él es el que me sacó del pozo cenagoso. Y en muchas ocasiones él empieza a reconocer que sus victorias no han sido solamente por él, es porque Dios se levanta fuerte por nosotros, incluso en contra de nuestros enemigos. Ahora, yo quiero decirle, usted no necesita un community manager, usted no necesita un experto en redes, usted lo que necesita es la gracia y el favor de Dios. Si no, pregúntele a Ruth, pregúntele a José, pregúntele, no sé, a un montón de personajes en la Biblia, a Daniel, que el Señor es capaz de coger a una persona que de pronto nadie reconoce y ponerlo a figurar para que le den el empleo, para que sea promovido, para que puertas se abran delante de él, para que su plan sea cumplido y para que más personas puedan saber que hay un Dios en los cielos que es fiel con sus hijos. Pero esa es la manera de Dios. Salmo 27, versículo 6, uno de los salmos de David. Hoy en día yo veo un montón de gente haciendo bobadas, exponiendo su vida, poniéndose en riesgos para hacer retos solamente por un par de likes, vendiéndole el alma al diablo prácticamente por alcanzar fama y fortuna. ¿Cuántos han visto que eso es como un tema incluso en las películas, ¿no? Rockeros vendiéndole el alma al diablo. Pero David decía, una cosa yo le he pedido al Señor, estar en su casa, en su presencia, Él me pondrá en una roca en alto. Y en el Salmo 27:6, en ese mismo Salmo, él dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él exaltará mi cabeza. Diga conmigo, Dios es el que exalta mi cabeza. Tenemos que tener cuidado porque el diablo sabe que la carne quiere el reconocimiento. Él utiliza el orgullo no solamente para que tengamos más alto concepto, sino también más bajo concepto de nosotros mismos, y no deberíamos tener ni más alto ni más bajo, deberíamos vernos como Dios nos ve, amados, favorecidos, escogidos, cierto que todavía hay cosas en las que podemos crecer en lo natural, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, cierto, pero debemos reconocer que ya la gracia de Dios está con nosotros, que somos una nueva creación santa, justa, sin mancha, y podemos caminar viéndonos como Dios nos ve, porque el diablo va a tratar de explotar también la baja autoestima. El diablo va a tratar de utilizar timidez para robar bendiciones que Dios quiere traer para nuestra vida. Que estemos pendientes de pronto de lo que dicen las personas alrededor en vez de lo que dice Dios. David incluso hubo un momento en el que se olvidó que era Dios el que levantaba su cabeza, que era Dios el que le daba las victorias. Al principio era con mi Dios, yo saltaré los muros. Y después, ¿cuánta gente hay en el ejército? Y empezó a hacer un censo. ¿Cuántos recuerdan eso? Y empezó a confiar más en los números, en los seguidores, en cuántas personas estaban alrededor. Y yo creo que esto habla también a mi corazón. ¿Será que estamos interesados en cuántas personas ven la prédica? ¿Cuántas personas le dan like? Chévere si fuera simplemente porque son más personas alcanzadas, pero el Señor me ha dicho en algunas ocasiones, ni siquiera mires eso. Eso es lo importante, guarda tu corazón. Entonces tenga cuidado, porque en muchas ocasiones estamos pendientes de las cosas incorrectas. Y la Biblia dice que fue Satanás el que tentó a David a mirar cuántos likes tenía, cuántos seguidores tenía. Cuando el único seguidor que importaba era Dios. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero separado de él, nada voy a poder hacer. Por otro lado, las personas que están pendientes de qué les comentan, ¿cierto?, están poniendo su paz en las manos de un extraño, en los pulgares de otro extraño, ¿cierto?, en personas que usted se ofende por las cosas que dicen. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cierto? Que dicen algo y uno empieza como, ¿será? Ahora está bien que queramos crecer, ¿cierto?, pero no se deje afectar por lo que dicen otras personas. Yo quería decirle esto, no se preocupe si solo tiene 4 seguidores, a menos de que sea en un callejón. Corra por su vida. Pero el tener un montón de seguidores no es lo importante. Si usted tiene a Cristo, usted ya es famoso en el cielo. Usted hace parte del hall de la fama en el cielo. Usted ya la hizo, ¿cierto? Su nombre está escrito en los cielos y eso debería ser motivo de gozo. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo quiero que diga esto conmigo, mi nombre está escrito en el cielo. Si usted tiene a Jesús como Señor y Salvador, si usted hace parte de la familia de Dios, su nombre está escrito en los cielos. Quiero que vea Éxodo capítulo 33, verso 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Moisés estaba orando, pidiendo el respaldo de Dios, y el Señor le dijo, lo voy a hacer, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿El Señor sabía quién era Moisés? La respuesta a sus oraciones no es por su fervor, por cuántas citas bíblicas usted conoce, sino porque usted conoce al Dios que responde oraciones, porque usted tiene una relación con el Padre Gloria. Por eso es que usted tiene respaldo, por eso es que usted tiene victoria, porque Dios está con usted, porque Dios lo acompaña, porque Él no pierde batalla, y nuestra ventaja es el Señor. Y Él dice, yo te conozco por tu nombre. Yo sé quién eres tú. Puede que haya un montón de gente que no conozco, pero a ti sí te conozco y yo estoy contigo. Y cuando Dios está con nosotros, los enemigos no importan, porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. Es importante tener esto presente. De hecho, la Biblia dice que Moisés tenía hasta favor con los enemigos. Usted lee en el libro de Éxodo, dice que era tenido por gran varón en Egipto. Todas las personas sabían que había un Dios todopoderoso que lo estaba respaldando. Eso me hace pensar un poco en Pablo, ¿cierto? Cuando salieron los hijos de Exeba a echar fuera demonios, y los demonios, ¿recuerdan lo que dijeron? A Jesús conozco y a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Será que los demonios saben quién es usted? Cuando usted es famoso en el cielo, usted tiene el respaldo de Dios y sus enemigos tiemblan delante de su presencia. El diablo está asustado. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce por nombre, porque Él es el que nos acompaña, porque Él es el que nos está dando el respaldo. Entonces yo no quiero ser solamente famoso en la tierra. Si el Señor lo dispone, gloria a Dios. Y si no lo dispone, voy a ser feliz. Si Él me conoce, ya la hice. Dígalo conmigo, si Dios me conoce, ya la hice. Y de pronto un día voy a enterarme más cómo Él me conoce, ¿no? Él incluso sabe mi nombre y me va a dar una piedrecita blanca para entender quién soy yo. Para que pueda yo conocer mi nombre. Ahora, quiero que vea el Salmo 45, verso 17. Cuando usted camina en el plan de Dios, Él va a hacer que usted sea famoso en el lugar correcto. Él le va a conectar con las personas correctas. Él le va a abrir las puertas correctas, como lo hizo con José, con Potifar, como lo hizo con el faraón, ¿cierto? Él sabe quiénes son las personas que tienen que verlo usted. Él conoce a todo el mundo y Él puede simplemente influenciar corazones y darle contactos divinos. Puede hacer que el dueño del letrero como vos se fije en la pobre Ruth que estaba desamparada. Él es capaz de conectarlo con la gente correcta. Para que usted pueda cumplir el plan, para que usted pueda cumplir el propósito, como lo hizo también con Daniel. En el Salmo 45, que es conocido como el Salmo de las bodas del hijo del rey y la hija del rey, dice, te haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ahora Dios quiere que usted no solamente sea conocido en este momento, sino por generaciones. Él quiere que las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros sean conocidas en los siglos venideros. O sea, la gente va a verlo a usted a través de la eternidad y va a decir, este es uno de los redimidos del Señor, de los rescatados por la sangre del Cordero. Y usted va a ser reconocido perpetuamente y para siempre. Porque usted es la hija del Rey. Porque usted es un hijo de Dios. De hecho, un día vamos a tener reconocimiento en los cielos, vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a presentar nuestras obras. Él no solamente lo conoce a usted, Él conoce todo lo que usted está haciendo. Él está observando su vida. Varias veces vemos en Apocalipsis 2 y 3, yo conozco tus obras. O sea que el Señor sabe lo que usted hace. Puede que nadie lo reconozca, puede que nadie lo felicite por el trabajo que usted está haciendo, pero el Señor dice, es que tú no estás trabajando para el ojo, tú trabajas es como para mí y la recompensa, el reconocimiento y la promoción te la doy, soy yo. Y en 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis, cuando Jesús venga, Él va a juzgar. Y cuando Él juzgue, no va a ser para condenación. Si usted tiene a Jesús, usted ya clasificó al cielo, va a ser para determinar cuánta va a ser su recompensa, cuántas coronas usted va a recibir. Y un día vamos a tener que pararnos delante de Él y tal vez esta debería ser nuestra meta, recibir las coronas que Él tiene para cada uno de nosotros. Ser reconocido por Él. Y la Biblia dice, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. No sé si, creo que teníamos una fotico, si la pueden poner ahí. Pero no sé si usted sabe que un día el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos los justos del antiguo pacto, todos los primogénitos inscritos en los cielos, van a escuchar a Jesús felicitándolo a usted. Es chévere cuando alguien reconoce lo que usted hace, pero usted se imagina al Rey de Reyes y Señor de Señores reconociéndolo delante de todas las personas por toda la eternidad. Oh, gloria al Señor. Entonces, chévere las recompensas y los galardones que recibamos en la tierra, pero yo quiero recibir ese reconocimiento de mi Señor. Ahora, algunas personas de pronto se quejan si los bloquean, si los dejan de seguir, si los dejan en visto, si los ghostean, ¿cierto? Dicen que este muñequito ha causado más problemas, esos dos chulitos. Tu mensaje ha sido ignorado con éxito. Y hay artículos de revista que de hecho me llama la atención hoy en día en las revistas de jóvenes. ¿Qué hacer si te dejan en visto? Y hay gente que es cizañera, pedalera, ¿cierto? Que soliviantan, que echan carbón. Si te dejó en visto, no le importas. Hoy en día nadie suelta el teléfono ni para ir al baño. Ahora, yo quiero decirle, Dios nunca lo dejó en visto. Si usted le escribe, si usted lo llama, él dijo, clama a mí, yo te responderé. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios responde? Gloria al Señor. A veces la gente dice, pero es que nadie me escribe. Si a usted nadie le escribe, yo le tengo noticias. Pablo le dejó 13 cartas. El Espíritu Santo, toda una Biblia. Usted tiene fan. Ahora, quiero simplemente terminar con esto. En la Biblia hay una serie de pasajes que hablan acerca de la razón por la cual las personas se van al infierno. Y eso es porque no conocieron a Dios y no fueron conocidos por Dios. Hay un pasaje donde habían personas que dicen, Señor, en tu nombre hicimos. Echamos fuera demonios, ¿cierto? Hicimos milagros. Y el Señor dijo, nunca os conocí. Yo quiero que piensen eso, ¿no? ¿De qué sirve tener un montón de followers, un montón de personas que ni me pueden ayudar, que, ¿cierto? Que para la eternidad no van a tener ninguna importancia y no ser conocido por el Dios que nos da vida, que nos da salvación, que nos sostiene? Cuando los niños nacen, en ellos hay vida, los niños es el reino de los cielos, pero algunos son borrados, ¿cierto? Pero el Señor dice, al que venciere, yo no lo borraré del libro de la vida. Ahora quiero leer este verso en Mateo en el capítulo 10, voy a leérselo en la Nueva Versión Internacional, Mateo 10, 32 y 33, dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El pastor estaba compartiendo la historia del rico y Lázaro. El Señor conocía a Lázaro, pero al rico no. Y el rico terminó en el Hades. Y ni siquiera sabía su nombre, nunca os conocí. La razón por la que la gente se va al infierno no es porque se la pasan tomando trago o porque hacen un montón de cosas malas y están metidos en pecados. No, ese es el fruto de no tener una relación con Cristo. Pero cuando usted tiene a Cristo, el Espíritu Santo lo empieza a transformar, pone nuevos deseos, Él pone el querer como el hacer, lo ayuda a usted a caminar en la mejor versión de usted mismo. Y cuando usted tiene una relación con Dios, entonces usted empieza a expresar verdaderamente la vida de Dios, empieza a dar fruto, más fruto, mucho fruto, un fruto que permanece. Pero el problema es personas que no tienen una relación con Dios, que desconocen a Jesús, y entonces Jesús dice, ¿sabe qué? Unfollow. No te voy a seguir más. Ahora, a mí no me importa que me bloquee todo el mundo, que me borren de TikTok, de Facebook, de Instagram, pero yo solamente quiero estar en la red de Cristo. Él me alcanzó para su reino y yo quiero ser seguido solo por el Señor. Y si Él me aprueba, si Él me ama, si Él está contento con mi vida, si Él le da like a lo que yo hago, no importa lo que diga el hombre, porque yo no estoy para agradar a hombres, yo soy siervo de Cristo. Aleluya. Jesús dice que hubo personas en su época que no lo recibieron, líderes religiosos, fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Dijo, yo no recibo gloria a hombres. ¿Cierto? Yo sé quién me llamó, yo sé quién me envió, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Ahora, chévere que pronto en estos días la gente vea las publicaciones, que escuchen, no sé, las cosas que ponemos en las redes, pero al final todo esto pasará, cielo y tierra pasará, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Ahora, tal vez usted no tiene muchos followers en la vida, pero yo quiero decirle que el Padre lo está observando, Él lo está viendo, Él es su fan, Él está haciéndole barra, Él es su mayor follower. Y yo le voy a pedir que haga todas las cosas siempre para honrarlo a Él, para agradarlo a Él. Porque al final su recompensa viene de Él.